En el aire cultural comienza
La Máquina de Pensar,
un mecanismo para conocer los universos que laten dentro de los libros y ver el mundo a través de ellos. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Carolina de Cuadro.
La Máquina de Pensar.
Premio Morosoli a la difusión cultural.
Y bienvenidos al corazón de las palabras.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura. Iba a decir Radio Uruguay, me vino con una fuerza, no sé de dónde me vino Radio Uruguay. Dios mío, mira que hace años que estamos en Radio Cultura, desde el 2021. En realidad Radio Cultura ya va a cumplir este año 3 años, ¿no? Vamos a cumplir 3 años, sorprendente. Este proyecto que se llama Radio Cultura, amigos, arrancamos con Martín Cuagliata. ¿Cómo le va, Martín? En controles de emisión, y Carolina Cuadro ahí saludando al planeta Tierra y produciendo todos los programas que produce ella, y este inclusive. Amigos, hoy vamos a estar hablando por un lado de poesía, después vamos a estar hablando al final de teatro, y finalmente también estaremos hablando de cine, si nos da el tiempo, y estaremos hablando de La Máquina de Soñar, que tiene que ver con series y películas. Pero voy a darle la bienvenida ya mismo a una poeta. Hablamos de poesía, vamos a darle la bienvenida a Cristina Beatriz Piñeiro. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Cristina Beatriz Piñeiro, o Beatriz, anda volando y anda produciendo muchas cosas siempre, esta mujer, porque, por ejemplo, hay cosas que se me pasaron a mí por debajo del radar, que fueron un disco que sacaste, Línea de Flotación, en el 2020, me habías dicho, 22.
21.
Uh-huh. Después, este libro que tengo, que es un poemario, que yo creí que era el último tuyo, que se llama Amarcord, que seguramente es del 2022, pensamos, ¿no?
Sí.
Pensamos los dos. Y finalmente vamos a hablar de un libro que todavía no ha salido, pero que ya está, que es Declaración de Excedencia.
Exacto. Sí, está fresquito, porque ni siquiera yo tengo los libros todavía físicos, pero bueno, uh-huh, ya está todo pronto, y de hecho lo vamos a presentar ahora el 1 de marzo a uh-huh, las 19 en la Fundación Mario Benedetti.
Exacto, que va a estar Claudia Magliano ahí.
Claudia Magliano, claro,
sí. Sí. Bueno, arranquemos rápidamente entonces con Amarcord. Amarcord es una editorial, digamos, es una autoedición, digamos, sí, una editorial independiente. Justo estuvimos hablando hace unos días del financiamiento o no de los libros en los autores, y bueno, vimos que es una práctica mucho más habitual de lo que de lo que conoce la gente en general. Igual no importa, lo que importa es que esto llegue a los lectores, ¿no? Me parece a mí.
Claro.
¿No? Me da la impresión.
Sí. Que circule la poesía como sea, ¿no?
Exacto, sí. Pero aparte, digo, es una cosa que me había olvidado decir, pero es una práctica que viene desde... O sea, me acuerdo cuando varias veces a Benedetti le dijeron de su libro Poemas de Oficina, que había tenido como 7 ediciones, o 10, no me acuerdo, 12 ediciones, una cosa sorprendente. Y él siempre decía lo mismo, sí, pero ese fue el octavo, los 7 anteriores,
claro,
los tuve que financiar yo, dice, con mi aguinaldo cada año, ¿no? En fin, eso normalmente no se conoce.
Sí.
Amarcord tiene que ver con tu padre, es un libro de poemas y fotografías y dibujos en torno a tu padre.
Sí, exacto. Que de hecho lo de la editorial, El Abuelo, La Consciente, sale porque yo a los 7 años, ponele, escribí un cuento, como todo niño, ¿no?
Sí,
así.
Sí.
Pero mi padre me lo editó, digamos, ¿no? Sí. En cartulina y todo así, no sé qué, a mano. Y bueno, y le puso Editorial El Abuelo, La Consciente.
Ah.
Entonces de ahí tomé, de hecho, la imagen, que el loguito ese que tiene ahí.
Mirá vos.
Y dije, bueno, a modo de homenaje también. Y
o sea que hasta el nombre de la editorial tiene que ver con tu padre. Bueno, Amarcord,
claro,
obviamente, sí, es la famosa película de Fellini,
claro,
y que coincidió, sí, también, que fue lo último que viste con él.
Lo último después que vi con papá, sí, unos días antes de que falleciera, increíble. Sí.
Y bueno, pero, y tiene que ver con el ejército. Amarcord, por lo que yo me acuerdo, es en el dialecto italiano, me acuerdo,
sí,
¿no?
Sí, ahí va, sí, yo me acuerdo.
Yo me acuerdo,
recuerdos,
sí, yo me acuerdo, pero es en un dialecto, no es,
sí,
en italiano.
Sí, es en un dialecto, sí.
Y bueno, y tiene que ver con los recuerdos de en torno a tu padre, básicamente, ¿no? Y bueno,
sí,
pero también hay, sí, en torno a vos.
Y sí, bueno,
obvio,
porque viste
lírica,
que nosotros y nuestros padres tenemos bastante que ver, por lo general.
Claro, claro. Porque a mí eso me pareció que el poemario, bueno, tiene fotos, tiene fotos. También hablas de una anécdota muy sorprendente, de una receta que tu padre le había dado a una señora que te cuidaba y que pasaron 30 años y después la recuperaron.
Sí,
o 34 años.
Sí, 34 años, sí. Eso fue increíble porque, bueno, claro, todo se dio medio así, como una cascada de cosas, que mi padre fallece y al poco tiempo reaparece esta señora que la había dejado de ver cuando nos vinimos con mi familia de Porto Alegre, porque nosotros vivíamos allá en Brasil.
Tus padres eran argentinos, por lo que yo recuerdo, ¿no? No, no eran.
No, uruguayos.
Eran uruguayos, pero estuvieron exiliados.
Exiliados en Porto Alegre. Y entonces cuando nos volvimos, bueno, perdimos contacto con esta señora, una señora muy especial,
Betty.
Una mujer, Betty.
Betty. ¿Es brasilera?
Sí, brasilera, okay. de pura cepa.
Perfecto.
Una persona de mucha fe, este.
¿Y vino para el sepelio de tu padre, no?
No, porque ahí todavía no había aparecido. Apareció, papá fallece en el 2020, ya aparece en el 2021. Fue todo así. Nos buscó cielo y tierra, ¿no? Porque ahora además hay redes y de todo uno encuentra enseguida a la gente.
Y vos sos conocida acá también.
Claro, no, pero ella, bueno, aparte no se maneja en realidad con la tecnología,
con
las redes, pero bueno, no sé cómo hizo al final, sé que dio con nosotros y apareció y bueno, tenía guardada esa una receta que le había escrito mi padre. Imagínate, desde los años 80.
Sí, hace 34 años. Bueno, vos sacás una foto a la receta y también generás eso, generás preguntas, ¿no? ¿Querés leer el poema?
Dale.
A ver.
Una pregunta. ¿Cómo se hace un ser humano? ¿Qué pavor primigenio cincela su alma? ¿Qué bravura o mansedumbre queda impresa en su carne? ¿De dónde saca el corazón sus fuerzas? ¿Por qué porfía? ¿Por qué a veces se detiene de golpe? Un hombre dice, una mujer acata y se revela. ¿Dónde el velo que obnubila? ¿Quién descorre el telón? ¿Cómo se hace un ser humano?
Muy bien, muy bien. Bueno, y también tiene fotos, también una foto que te sacó en ese momento Gustavo Dilandro, en un momento que, digamos, se reencuentran,
¿no? Sí.
Después de 34 años se reencuentran.
Está como muy expresiva esa foto, me parece.
Sí. Bueno, yo, digamos, viste que cada lector hace su película, ¿no?
Sí.
Y mi película fue cuando vi esa foto y con mucha emoción pensé que ella había venido al velorio,
claro,
al entierro de tu padre, y que eso había sido, y a vos se te ve de espalda, de costado, digamos, no se te ve exactamente la expresión, nada, o sea, es impresionante cómo uno dibuja todo, ¿no? Se dibuja, porque podía haber sido también, ¿no?
Que totalmente, llegara,
¿no?
Totalmente.
Bueno, y después tiene dibujos tuyos también, este libro.
Sí.
Que, es, que me decís que son, yo te dije fuera de micrófono si estos dibujos eran cuando eras chica, si era cuando eras adolescente.
Sigo siendo chica.
Pero resulta que lo haces ahora, sí, son dibujos que los haces así.
Sí.
Es una especie de estilo naif, una
sí.
cosa así.
A mí siempre me gustó dibujar, pero esas cosas que después uno se hace grande y como que lo deja. Y en pandemia como que redescubrí que me gustaba dibujar, que me gusta dibujar. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Voy a dibujar.
Claro. Sí, eso ocurrió mucho, viste, en pandemia. Gente que incursionó en otras cosas que no pensaba.
Tal
y,
cual.
Bueno, libros de poesía, salieron libros de todo tipo. Y después hay una foto que está como muy velada, pero es que estás vos vendiendo cosas ahí. ¿No?
Sí, intentando vender algo ahí en Piriápolis.
En Piriápolis. Pero en estaba con el COVID y con la pandemia.
Sí.
Porque por lo menos estás con mascarilla y todo ahí.
Sí, ahí todavía estábamos en pandemia.
Sí, claro. Claro, porque este libro es del 22, dijimos, y obviamente eso todo se generó el año anterior.
Claro.
Sí. De hecho, el abrazo con Bete, con esta señora que te cuidaba, las dos tienen barbijo, ¿no?
Sí,
las dos tienen barbijo,
sí.
¿No? Bueno, muy bien. Este libro, si alguien lo quisiera, que es una, digamos, en ese sentido, es como una cosa, una rareza, ¿no? Una rareza.
Sí, algo muy artesanal, así, poquitos ejemplares, pero bueno, pueden conseguir alguno todavía comunicándose conmigo, básicamente.
Perfecto. Se llama Amarcor y hablan con Cristina Beatriz Piñeiro. Ella, si tiene algunos ejemplares, todavía se pueden comprar. Digo porque es algo llamativo todo como libro, digamos, homenaje a tu padre, digamos, pero termina siendo como un dibujo sobre tu vida también, un recorrido.
Sí.
Y tiene esos pequeños recuerdos, digamos, ¿no? Como lo de la receta. Y bueno, y hablemos del próximo libro, el que ya está, que sabe que todavía no te salió en digamos, físico. Yo tengo acá el PDF, y que se llama Declaración de Excedencia, que es un título rarísimo y que viene con un epílogo de Silvia Prida.
Sí, exacto.
Silvia Prida, bueno, profesora y docente y también poeta y narradora, dice, desde Pique, dice, desde la extrañeza de su título, el nuevo libro. Y ese título, aparte, digo, yo lo leí el libro y tampoco encontré...
No encontraste relación con el título.
No encontré tanta relación. Yo pensé que iba a hablar de cosas más de oficina, porque declaración,
claro,
de excedencia...
está tomado de lo laboral, ¿no?
Exacto,
cuando
digamos,
un funcionario se declara...
cuando hay declaración de excedencia, que es para poder salir de una oficina y poder ir a otro lado, digamos, ¿no?
Sí. Sí, creo que sí. Que básicamente
es para eso, digamos, para poder salir, yo qué sé, si cada funcionario está en un ministerio, en un ente, no sé qué, pero para salir de ahí, por ejemplo, ocurría mucho en la universidad, que es una especie, es un ente la universidad,
sí,
que hay gente que estudiaba y entonces quería ir, yo qué sé, no sé, de psicólogo a trabajar al Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Entonces tenía que ser declarado de excedencia para que después, si lo querían,
sí,
poder cambiar. ¿Y vos por qué lo pusiste? ¿Vos sos funcionaria pública?
Fui funcionaria pública y, bueno, no me declaré en excedencia, pero renuncié en un momento. Pero barajé la posibilidad de declararme en excedencia en un momento. Pero bueno, yo creo que yo, por lo menos como lo veo,
sí,
tiene que ver con esto de, bueno, acá donde estoy o donde me han puesto no estoy cómoda,
exacto,
me quiero cambiar de lugar, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Sobro o no quiero estar ahí? Exactamente.
Sí.
Quiero el cambio.
Sí, por eso lo del exceso también, como, bueno, eso que sobra o que está como un poco fuera de lugar o
ah, no, claro, sé. Porque de hecho es declaración de excedencia, si no vamos a literalmente es declarar a alguien que está o que excede también, o sea, que muchas veces era que su profesión o su preparación,
claro,
excede la labor de administrativo que está, ¿no?
Claro,
que puede estar,
también,
yo no sé, de escribano,
sí,
en un lado, puede estar de psicólogo en otro, puede estar de ingeniero en otro, y no de, por ejemplo, administrativo de servicio general, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, aquí lo que dice Silvia Prida, dice que hay momentos muy fuertes, ¿no? El yo lírico aparece en los primeros textos como hundido, inmovilizado corporalmente y excluido del mundo. Sin embargo, lucha sin descanso. Dice, quieta es la batalla fuera del mundo, esperando a gran velocidad, como una excedencia en fuga hacia algún lugar adentro. Y dice Silvia Prida, se asume una dirección hacia un mundo interior que puede convertirse en un no lugar, un cortar con todos los lazos y un tocar fondo. Ya estaban los albores avizorando la muerte en ese espacio ambiguo del umbral. Son todos poemas cortos.
Sí,
breves,
son todos poemas breves.
Y no tienen título.
No tienen título.
Ella incluso dice que se podría leer todo como un largo poema, en fin.
Es que fue un poco escrito así, como un poema único, quizá dividido así.
Dice, por ejemplo, de haberlo sabido, ¿puedo
sí,
cometer
sí,
el crimen de leerlo? Pero bueno, lo tengo acá en PDF. Dice, de haberlo sabido, no habría aceptado todos los cuentos, las historias, las promesas, el origen y el destino. De no haberlo sabido, hubiera hablado solo de cosas muy sencillas, en tiempo presente. Cosas como pan, paseo, upa, mamá. El tiempo no tendría pliegues ni hendiduras. Entonces no habría nunca nada que explicar. Todo sería una vasta llanura, una pradera verde aconteciendo. Ese tono es muy distinto al de Amarcor, ¿no?
Puede ser, sí. Sí, puede ser. Vos sabés que me pasa con este libro,
sí,
ahora que, claro, estoy sintiendo que no tengo como la suficiente distancia,
claro,
todavía,
obvio,
como para, no sé, tener una valoración estética, ponele.
Uh-huh.
O sea, yo no sé si capaz que es horrible el libro, capaz que está buenísimo, o capaz que ninguna de las dos, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo necesitaba decir eso.
Claro, dice en un momento, hay una pequeña salud en el silencio, en la insistencia y también en el hartazgo. una modesta salud en las palabras que quedaron escritas, molestando, como irritantes moscas sobre el blanco. Existe una salud pequeñita en el recuerdo y en el olvido, en la evocación, en la memoria y en los inventos. Una salud que trasciende la muerte, que nos excede, pero que no nos alcanza para ser inmortales.
Sí, porque en definitiva, nos vamos a morir en un momento, así que...
Sí, pero lo que dice Silvia Prida, yo estoy de acuerdo, digamos que es una especie de canto a la vida, ¿no? Al impulso, vital, sí, ¿no? Que ese impulso vital nos trasciende, que trasciende a la muerte, incluso dice, ¿no? Que nos excede, pero que no nos alcanza para ser inmortales, ¿no?
Sí.
Y es una cosa oximorónica también, ¿no? Claro, paradójica, ¿no? Es paradójica.
Nos morimos tratando de vivir, ¿no?
Exacto, sí, 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 sí. Aparte de decir una salud que trasciende la muerte, pero que no nos alcanza.
Sí.
Se bascula en ese poemario.
El exceso y el defecto, ¿no? Me parece que hay como...
Sí, eso, no, y sé. También se habla de que se abrió el mundo en un momento, ¿no? Se habla
sí, sí, creo que está.
De una gran crisis, ¿no?
Sí, claro.
Ah, lo tenés ahí.
Yo
lo estaba leyendo y
vos... Ah, no, porque está, igual bien. Traje, o sea... No.
Perfecto, impreso, claro. Lo tenés impreso ahí.
Sí.
Bueno, a ver, en la 37 tenés... La página 36.
No lo tengo con...
Ah, no
con,
lo tenés.
No lo tengo con página,
con
pero...
Con 16, sería la 16, digamos. 16. El episodio sí. 16.
Ajá.
¿Sí?
¿Querés que lea ese?
Dale.
Ok. Tenemos la forma y compostura de nuestro silencio. Nos moldeamos con la saliva que tragamos. Seguimos las órdenes de nuestra memoria, de los secretos designios de palabras oídas. Somos un mundo propio y abierto a los otros. Cuidemos nuestra boca y sus mortíferas sentencias. Cuidemos nuestros cuerpos y su inercia.
Bien, bien, bien. Bueno, ahí hay como, son como, es muy sentencioso también, hay como sentencias también, ¿no?
Sí.
En otra parte del poemario no hay, es justo en ese momento en que se va, hablando como de la vida, ¿no? Después la que continúa también, ¿no? La 17, a veces sucede...
A veces sucede que insistimos tanto, pedimos permiso, golpeamos con puños y pies, nos abrimos paso sigilosamente o con los codos, vamos dejando nuestros pedacitos en todos los rincones, nos quedamos tiritando de frío, nos quedamos sin remedio, dando explicaciones... Nos quedamos quietos y partidos en nuestro no lugar asignado, pero un día, de golpe, nos damos vuelta, nos compartimos.
Muy bien, bueno, Declaración de Excedencia es el poemario que vas a presentar este viernes 1 de marzo, ¿no? Este viernes no es el próximo,
sí, no, mañana no.
Estoy acelerado, mañana no, es el próximo viernes 1 de marzo a las 19 horas y va a estar Claudia Magliano presentando, o sea, conversando con vos, haciendo la presentación del poemario y va a haber música, ¿no? Gabriela Morgare, nada menos, va a estar cantando.
Sí, va a estar cantando unos tangos acompañada de Gustavo Dilandro.
Juan José Ceballos, Juan José Leonor Ceballos. Piñeiro y Amarilis Legrand.
Sí.
¿Quiénes son
esos? Bueno,
esas?
Leonor Piñeiro es mi hermana, ajá, que vive en Francia hace muchos años y justo vino por unos pocos días y por eso yo quería, por favor, que calzara.
Claro.
De que estuviera.
¿Y ella es música?
Sí.
¿Y
toca?
¿Qué toca?
Violín y viola.
Ah, chao.
Y va a tocar ahí unas cosas y me va a acompañar también en una pieza de mi autoría. Que
es... ¿Y vos vas a tocar también?
También, sí.
Ah, ¿y vos qué era que tocabas, violín? No,
piano.
Piano, ah. ¿Y Amarilis Legrand es?
Y Amarilis Legrand es mi sobrinita, que supuestamente...
Ah, está toda la familia.
Si se anima, sí, iba a cantar algo. Ah. Entonces la puse en el flyer como para que...
Para presionarla.
Meterle un
para
poco
que,
de presión.
Para que no pueda jugar.
No, mentira. Pero...
¿Y cuántos años tiene Amarilis?
Va a cumplir 8.
Chiquita. No, vale, le va a cantar. Bueno, entonces el viernes 1 de marzo, 19 horas, este libro con este título extraño, ¿no? Declaración de Excedencia de Cristina Beatriz Piñeiro. Están todos invitados, obviamente. Y bueno, Beatriz, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Por favor, muchas gracias a vos, Pablo, y a ustedes.
Bárbaro, y esperemos tener, bueno, el libro, me olvidé decir un detalle importante, no menor, que es de Yauguru, creo que lo dije, pero tiene el diseño de Maca, ¿no? De Macachín, sí. Que es muy linda la tapa también.
Sí,
¿no?
Está buenísima.
Muy linda la tapa, ¿no? Bueno, hasta la próxima, no sé, porque digo, uno se cambia y Cristina, ¿no? Beatriz ya saca otra cosa. Esperemos que este año te quedes quieta.
Bueno, sí, en algún momento me voy a tomar un poco de descanso, pero bueno, no sé cuándo.
Bueno, bárbaro.
En el aire de Radio Cultura, la máquina de pensar. La máquina de pensar.